Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 3 de julio del año 2018.
Bien, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico. Les voy a compartir un libro importantísimo que escribí en el año 2015, el 23 de marzo del 2015, titulado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Contra Cristo. Es una respuesta, una refutación al libro titulado ¿Quién es Jehová?, escrito por un sujeto, un blasfemo anticristo llamado Paulo José Beltrán Pumarejo. Y ese es el libro que voy a compartir con vosotros. Mi amada, como siempre, pues la que me va a ayudar, va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. Vamos a comenzar este ciclo de estudio bíblico leyendo unas palabras, que es un salmo. El salmo, el capítulo 2, versos 1 al 5, que lo voy a leer, y que dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y voy a leer también 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, por dicho esto, os voy a leer el índice de este ciclo de estudio que vamos a tener, que va a durar varios días. Y el índice es el siguiente. Primero, os voy a leer un prólogo, el prólogo de este libro que escribí, que bueno, que os podéis descargar desde mi sitio web, en formato de libro electrónico. Y el capítulo 1 se titula Yahvé vendrá de una lejana tierra de lo postrero de los cielos. Capítulo 2, Yahvé vendrá de lejos en llamas de fuego. Capítulo 3, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Capítulo 4, varón y hembra los creó. Capítulo 5, Adán y Eva murieron. Capítulo 6, Dios el Padre tiene un nombre, Yahvé. Capítulo 7, y vieron al Dios de Israel. Capítulo 8, Yahvé y los otros dos ángeles comieron con Abraham. Capítulo 9, Yahvé habita en la oscuridad. Capítulo 10, ojo por ojo. Capítulo 11, los sacrificios de animales. Capítulo 12, Yahvé ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Capítulo 13, la mujer sorprendida en adulterio. Capítulo 14, los celos del Dios de Israel, Yahvé. Capítulo 15, Yahvé visita la maldad de los padres sobre sus hijos. Capítulo 16, Yahvé es un Dios vengativo. Capítulo 17, Yahvé no solo es el Dios de los judíos, sino también el Dios de los gentiles. Capítulo 18, jurar por el nombre de Dios. Capítulo 19, el temor de Dios. Capítulo 20, el oro. Capítulo 21, el diezmo bíblico. Capítulo 22, 666 talentos de oro. Capítulo 23, el espíritu malo enviado por Yahvé. Capítulo 24, la lucha de Jacob con el ángel. Capítulo 25, el maná y el verdadero pan del cielo. Capítulo 26, Satanás es homicida desde el principio. Capítulo 27, Satanás incitó a David para hacer el censo. Capítulo 28, Yahvé tentó a Abraham para que sacrificara a su hijo. Y capítulo 29 y último, el mundo entero está bajo el maligno. Os voy a leer ahora seguidamente el prólogo de este libro que escribí, que dice así. Hace un par de días me topé en internet con un libro titulado ¿Quién es Jehová o Yahvé?, escrito por un sujeto blasfemo llamado Paulo José Beltrán Pumarejo. Y este libro lo podrá leer, lo podrá ver ahí en la dirección que aparece en la versión escrita de este estudio. Ahí aparece el link. En ese libro, Paulo José enseña que el Dios de Israel, Yahvé, es Satanás. He de decir que el nombre del Dios de Israel no es Jehová, ni Yahvé, sino Yahvé. Pues según los eruditos en idioma arcaico hebreo, esa es la correcta pronunciación del nombre del Dios de Israel. Por lo tanto, a partir de ahora, el nombre del Dios de Israel que utilizaré en este ciclo de estudio es Yahvé. Esa creencia de que el Señor Yahvé es el mismísimo Satanás se está extendiendo como la pólvora en el mundo. Millones de individuos la creen. Y otros muchos que se hacían pasar por cristianos también la han empezado a creer y a enseñar. Ellos se han tragado esa espantosa mentira del diablo, dejando de creer en la Biblia e incluso dejando de creer en el Señor Jesús. Porque, como veremos después, el propio Jesús enseñó de forma clara e irrefutable que su Padre Celestial es el Dios de Israel, Yahvé. Por eso es que la gran profecía del Salmo 2, que leí al principio, dice que las gentes se unirán contra Yahvé y contra su ungido, es decir, contra Cristo. Y este ungido, o Cristo de Dios, es el Señor Jesucristo. Primero, todas estas gentes malvadas se están uniendo contra el Dios de Israel, Yahvé, acusándole falsamente de ser Satanás. Y el siguiente paso de ellos es unirse contra el propio Señor Jesús, el Mesías. Repito, primero ellos acusan falsamente al Dios de Israel de ser Satanás, es decir, al Padre Satanás, llaman al Dios Padre, le llaman Satanás, y el siguiente paso siempre es rechazar al propio Señor Jesucristo, diciendo obviamente que Él es el Hijo de Satanás. Porque si Jesús enseñó que el Dios de Israel es su Padre Celestial, y estos blasfemos y mentirosos dicen que el Dios de Israel es Satanás, entonces estos blasfemos están diciendo bien claro que Jesús es el Hijo de Satanás. Y por eso es que al final la bestia y sus 10 reyes aliados van a reunir sus ejércitos en Armagedón para luego luchar contra el propio Señor Jesucristo, porque el diablo les habrá hecho creer que Jesucristo es el falso Mesías y el Hijo de Satanás. Pero al final, el libro del Apocalipsis dice bien clarito que la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego, y todos sus ejércitos destruidos por el propio Cristo, como leemos en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. Y por eso es que la profecía del Salmo 2 dice que Yahvé se reirá y se burlará desde el cielo de ellos, y los va a destruir con el fuego de su ira. También tenéis que saber que esa terrible blasfemia de que el Dios de Israel es Satanás es la que el mismo Satanás utilizará cuando sea arrojado del cielo a la tierra, juntamente con sus ángeles extraterrestres malvados. Ya que el Apocalipsis dice bien claro que el diablo, cuando descienda del cielo a la tierra lleno de ira, intentará destruir a los israelitas que creen en su Dios, en el Señor Yahvé. A estos israelitas se les llama en el Apocalipsis 12 la mujer, y ellos van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán protegidos y alimentados durante 3 años y medio, que va a durar el gobierno de la bestia. Y al no poder Satanás matar a todos esos israelitas que creen en el Señor Yahvé, se irá a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, es decir, contra los verdaderos cristianos, los santos, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, como leemos en Apocalipsis 12, 17. Y la pregunta que hago es la siguiente: ¿por qué Satanás, cuando descienda del cielo, querrá destruir a todos esos israelitas? La respuesta es de lo más obvia: porque estos israelitas religiosos creen en el Dios de Israel, en el Señor Yahvé. Y los verdaderos cristianos también creemos en el mismo Dios de Israel, el cual es el Padre Celestial, exactamente el mismo Dios de los judíos. Y por eso es que Satanás va a utilizar a la bestia para hacer la guerra contra nosotros, los santos de Dios, y vencernos, como leemos en Apocalipsis 13, 7. El propio apóstol Pablo dijo bien claro que el Dios de Israel es el Padre Celestial, es decir, el Dios de los judíos, Yahvé, es el mismo Dios de los gentiles. Él es el Dios universal, el Padre Celestial, es tanto el Dios de los judíos como el Dios de los gentiles. Vamos a leerlo, que lo va a leer mi amada, en Romanos capítulo 3, versos 29 y 30.
Romanos 3, versos 29 al 30. ¿Es el poderoso solamente el poderoso de los judíos? ¿No es también el poderoso de los que no conocen al poderoso? Ciertamente también de los que no conocen al poderoso. Porque el poderoso es único, y él declarará justos por la confianza en Cristo a los de la circuncisión, y por medio de la confianza en Cristo a los de la incircuncisión.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Está bien claro. El Dios verdadero no es solamente el Dios de los judíos, que se llama Yahvé, sino que también es el Dios de los no judíos, es decir, de los gentiles. Él es el Padre Celestial. El Dios de Israel no es un Dios tribal, como falsamente enseñan estos hijos del diablo, sino que es el Dios universal. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, su Padre Celestial, pero esto lo vamos a ir viendo, lo voy a ir demostrando a lo largo de este ciclo de estudio. Mirad, el mayor engaño de toda la historia de la humanidad ya está en marcha. Y consiste en hacer creer al mundo que el verdadero Dios, Yahvé, dicen ellos que es Satanás. Y que Satanás es el verdadero Dios. Esta espantosa abominación y blasfemia ya se está enseñando en el mundo. E hijos del diablo, como por ejemplo este sujeto llamado Pablo José Beltrán, y otros muchos la están esparciendo al mundo por medio de esta herramienta que es Internet. Y muchos necios y necias, falsos cristianos, están siendo engañados y llevados a la total apostasía, es decir, al total abandono de la verdad, ya que ellos prefieren creer en la mentira. En este ciclo de estudio que hemos comenzado hoy, vosotros pues vais a aprender también a refutar y a pulverizar todas las mentiras satánicas que estos sujetos apóstatas enseñan. Voy a responder a cada uno de los argumentos falsos que tanto este sujeto, Paulo José, como los otros, enseñan en Internet. De modo que vamos a comenzar. Primero, Yahvé vendrá de una lejana tierra de lo postrero de los cielos. Este sujeto, este blasfemo llamado Paulo José, afirma que el Señor Yahvé es Satanás, porque la Biblia dice que él vendrá de una lejana tierra de lo postrero de los cielos, de los confines de los cielos, como leemos en Isaías 13:5. Este sujeto mentiroso dice que Yahvé no es por tanto omnipresente y que entonces no puede ser el Padre Celestial, el Dios verdadero. El argumento de este sujeto es de lo más estúpido y falso. Lo que este supino mentiroso e ignorante oculta es que el propio Señor Jesús dijo bien claro que el Dios Padre está en el cielo, es decir, tiene su morada en un lugar en el cielo. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 6, verso 9.
Mateo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, perfecto es tu nombre.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos que Jesús no enseñó jamás que la morada del Dios Padre está en todas partes, sino que dijo que está en los cielos, o en el cielo, mejor dicho. Lo cual armoniza perfectamente con lo que dice el pasaje de Isaías 13:5, donde se dice que el Señor Yahvé tiene su morada ahí en una lejana tierra, en lo postrero de los cielos. Hay una lejana tierra, en los confines del universo, donde el Dios Padre tiene su morada, es decir, su templo o mansión celestial, el cual es mencionado varias veces en la Biblia. Y en ese lugar o templo celestial también habita el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es desde ese lugar lejano y celestial, en lo postrero de los cielos, desde donde vendrá el Señor Jesús con sus ejércitos celestiales, con todos sus ángeles, para destruir a todos los malvados. Obviamente Yahvé, el Dios Padre, puede estar en todo lugar por medio de su espíritu. Pero su morada, su templo, lo tiene en ese lugar lejano en los confines del universo. Veamos algunos pasajes donde se menciona ese templo celestial de Dios. Unos textos que va a leer mi amada.
Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 7. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Hebreos 9, verso 24. Pues Cristo no entró en un lugar apartado para el poderoso, hecho por manos humanas, que era sólo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante del poderoso a favor de nosotros. Apocalipsis 11, verso 19. Y el templo del poderoso fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Habacuc 2, verso 20. Mas Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. Hay un templo celestial donde mora Dios, y el santuario o templo terrenal de Jerusalén era solamente una figura del verdadero templo celestial de Dios. Y a ese santuario o templo celestial entró Cristo después de resucitar. Y ese lugar se encuentra en una lejana tierra en los confines del universo, como dice esa gran profecía de Isaías 13:5. Y desde ese lejano lugar vendrá Jesucristo en llama de fuego para destruir a todos los que practican el mal. Observad cómo a Jesús se le llama también en la Biblia Yahvé. El Señor Jesús será quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre toda la tierra, como lo leemos en la gran profecía de Zacarías 14, versos 1 al 16. Y el propio Jesús se aplicó esa profecía de Zacarías 14 a sí mismo, cuando dijo que Él vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre las naciones de la tierra, como leemos en Mateo 25, 31 al 46. Esto significa que en la Biblia el nombre de Yahvé se aplica claramente a dos entidades divinas, a dos personas divinas, a dos dioses, que son el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. El primer Yahvé es el Dios Supremo, el Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, a quien ningún ser humano vio jamás, como leemos en Juan 1, 18. Y el segundo Señor Yahvé es el mismísimo Señor Jesucristo. Es Él quien vendrá del cielo con todos sus santos, en llama de fuego para ejecutar juicio y destruir a todos los malvados. Este segundo Yahvé, que es Jesús, está subordinado al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Yahvé Supremo. Y era este segundo Yahvé, el Señor Jesús, quien se aparecía a los seres humanos, como voy a demostrar después. Por consiguiente, lo que enseña a este sujeto, este blasfemo hijo del diablo, llamado Pablo José, es de lo más falso y estúpido, y solo puede engañar a gente tan estúpida y mentirosa como él. El Señor Yahvé vendrá de lejos en llamas de fuego. Vamos a leerlo en esta impresionante profecía de Isaías 30, 27.
Isaías 30, verso 27. He aquí que el hombre de Yahvé viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dice, que el Señor Yahvé vendrá de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Pues bien, el blasfemo y mentiroso Pablo José dice que Yahvé es Satanás, el dragón. ¿Por qué dice eso? Porque este pasaje de Isaías 30:27 dice que Yahvé vendrá con su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Pero lo que este sujeto mentiroso oculta es que este mismo pasaje de Isaías es aplicado al propio Señor Jesucristo, como vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Adelante, amada.
2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Porque es justo delante del Poderoso pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que pasáis por tribulación, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el amo Jesús desde el cielo con los mensajeros de su poder, en llama de fuego para vengarse y castigar a los que no conocen al Poderoso, ni obedecen a la buena noticia de nuestro amo Jesucristo, los cuales sufrirán el castigo de la destrucción eterna cuando estén en presencia del amo y del resplandor de su fuerza, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus apartados para él y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido confiado entre vosotros.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Es decir, el Señor Yahvé mencionado en Isaías 30:27 es el mismísimo Señor Jesucristo, el cual vendrá del cielo con todos sus ángeles en llama de fuego para destruir a todos los malvados. Con lo cual, ese blasfemo e hijo del diablo llamado Pablo José no solo está llamando Satanás al Dios Padre, sino que también está llamando Satanás a su Hijo, al Señor Jesús. Y por cierto, esa doctrina de que el Dios de Israel, Yahvé, no es el Dios Padre, es una espantosa mentira del diablo, porque el propio Señor Jesús dijo muy claramente que el Dios de Israel es su Padre Celestial. Vamos a leerlo en estas tremendas palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versos 54 y 55.
Juan capítulo 8, versos 54 al 55. Respondió Jesús: si yo me alabo a mí mismo, mi alabanza nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro poderoso. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dijo Jesús: mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahí lo tenéis bien claro. Jesús dijo que su Padre Celestial es el Dios de Israel, pues los judíos decían que Yahvé era su Dios. Y ese es el Dios al que Jesús llamó mi Padre. Observad también cómo Jesús dijo que dijo a estos judíos malvados que ellos no conocían realmente al Dios de Israel, es decir, al Padre Celestial. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que estos judíos odiaban a Jesús, al Hijo de Dios, y querían matarlo. Por consiguiente, cuando el blasfemo Pablo José enseña que Yahvé es Satanás, pues no solamente está llamando Satanás al único Dios verdadero que es el Padre Celestial, sino además está llamando mentiroso e hijo de Satanás a Jesús, ya que Jesús dijo que su Padre es el Dios de los judíos, como hemos visto en ese pasaje de Juan. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? Seguidamente, este sujeto mentiroso y blasfemo llamado Pablo José cita el pasaje de Isaías 14, versos 12 al 14. Y el muy necio y mentiroso suelta la babosada de que este texto se está refiriendo a Yahvé, el Dios de Israel. Pero vamos a ver, ¿y dónde dice ese pasaje que ese personaje es Yahvé? No lo dice por ninguna parte. Sencillamente es una pura invención de este mentiroso hijo del diablo que se llama Pablo José. Si leemos completamente el capítulo 14 de Isaías, ahí se dice bien claro quién era ese personaje. Vamos a leerlo en Isaías 14, del verso 4 al verso 16.
Isaías 14, verso 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro?
Gracias por la lectura, amada. Fijaos que todo el capítulo 14 de Isaías se está refiriendo a este malvado rey de Babilonia, a un varón. De ninguna manera se refiere al señor Yahvé, ni tampoco se refiere a Satanás. Solo un vulgar embustero, un analfabeto bíblico y blasfemo descomunal como este sujeto, puede citar este pasaje de Isaías 14 y decir que se está refiriendo al Dios de Israel, a Yahvé. Este rey de Babilonia era malvado y era arrogante, y luego fue muerto. Los que enseñan que este pasaje se refiere a Satanás, pues también están mintiendo. Ellos se basan en estas palabras para decir que este personaje de Isaías 14 es el diablo, es Satanás. Vamos a leerlo en Isaías 14, del verso 12 al 16. Adelante.
Isaías 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo.
Gracias, amada, por la lectura. Como podéis ver, el texto no menciona por ninguna parte a Satanás, sino que se refiere al rey de Babilonia, al cual se le llama Lucero, es decir, el portador de la luz. Portador de la luz, y obviamente el diablo no es el portador de la luz. Satanás no lleva la luz a nadie. Llamar al diablo Lucero, o Lucifer, que es lo mismo, es una total aberración, pues en la Biblia a Satanás jamás se le llama Lucifer o Lucero. Fue en este contexto profético en el cual el profeta Isaías se refirió al rey de Babilonia como el hijo de la mañana, el hijo del amanecer, estrella de la mañana, para representar el estado de gloria de dicho rey de Babilonia. Una gloria que después oscureció, pues dicho rey de Babilonia quedó humillado y muerto, ya que fue a parar al sepulcro, es decir, al Seol, donde los gusanos de la putrefacción comerían sus cadáveres. Por ejemplo, en el comentario bíblico de EMCR se dice lo siguiente sobre esta expresión de Lucero, hijo de la mañana. Dice, son usadas estas expresiones de forma figurada para simbolizar la dignidad y esplendor del rey, del monarca babilónico. Su derrocamiento fue comparado a la caída de la estrella de la mañana. La expresión lucero de la mañana, o estrella resplandeciente de la mañana, es aplicada en el libro del Apocalipsis al Señor Jesús. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 22, 16. Mira lo que dice.
Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Gracias por la lectura, amada. Por consiguiente, fijaos que el verdadero Lucifer, o estrella resplandeciente de la mañana, el Lucero, no es Satanás, sino Jesús, el Hijo de Dios. Lo dijo el propio Jesús en ese texto del Apocalipsis. Sin embargo, en la tradición iglesiera apóstata se enseña que Lucifer, o Lucero, es el diablo. Todo lo contrario de lo que enseña el Apocalipsis. Repito, en la Biblia no existe ni un solo pasaje donde a Satanás se le llame Lucifer, o Lucero, que es lo mismo. Sin embargo, el sistema iglesiero apóstata y falso nos ha hecho creer durante siglos que Lucifer es Satanás. En Isaías 14, 12, el arrogante rey de Babilonia se hace llamar también Lucifer, Lucero, hijo de la mañana, o lo que es lo mismo, estrella resplandeciente de la mañana. Sin embargo, este rey tirano cayó del cielo a la tierra, indicando así su humillación y su muerte. Observad que el hecho de que este rey de Babilonia cayera del cielo indica la caída y destrucción de este rey. Por ejemplo, Jesús dijo lo siguiente en Mateo 11, 23.
Mateo, capítulo 11, verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos, con esta expresión Jesús quiso decir que la ciudad de Capernaum era una ciudad arrogante y orgullosa, pero sería abatida y destruida. Lo mismo ocurrió con el rey de Babilonia. Él se ensalzaba a sí mismo, pero fue abatido y destruido. En Isaías 14, fijaos que el rey de Babilonia fue descrito simbólicamente como una estrella o lucero que cayó del cielo y fue muerto y sepultado. Pero el pasaje bíblico en ninguna parte se habla de Satanás, ni se dice que él fuera un ángel bueno que se rebelara contra Dios. Esto es simplemente una fábula mentirosa inventada hace muchos siglos en el sistema iglesiero apóstata católico romano. 4. Varón y hembra los creó. El blasfemo y mentiroso Pablo José enseña que el Señor Yahvé es Satanás y que él, el diablo, creó al hombre del polvo de la tierra y luego a Eva. Este sujeto blasfemo enseña que Génesis 2:7 se refiere a Satanás. Vamos a ver lo que dice este texto.
Génesis 2, verso 7. Entonces Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, el espíritu, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero luego resulta que este blasfemo y mentiroso que ha escrito esas blasfemias dice que Génesis 5, capítulo 5, versos 1 y 2, no se refiere a Yahvé, sino al Dios Padre. Porque el pasaje, fijaos lo que dice. Génesis 5, versos 1 y 2. Adelante.
Génesis 5, versos 1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.
Gracias por la lectura, amada. Mira, poned atención. Observad cómo en Génesis capítulo 2, verso 7, a este Dios que descendió a la tierra se le llama por su nombre propio, Yahvé. Pero resulta que en Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, no se menciona a Yahvé, sino a Dios. Y de esta manera, ese mentiroso y analfabeto bíblico saca la conclusión de que ese Dios de Génesis 5, versos 1 y 2, no era Yahvé, sino el Dios verdadero. Mientras que el Yahvé mencionado en Génesis capítulo 2, verso 7, era Satanás, según esta babosada que se ha inventado ese hijo del diablo. El libro del Génesis enseña bien claro que esos pasajes del Génesis hablan claramente de dos dioses, y ninguno de esos dos dioses es Satanás. Veamos, mirad. En Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, se dice bien claro que Dios habla con otro Dios y le comunica que creará al hombre a imagen y semejanza de ellos, y los creó varón y hembra. En Génesis 2, verso 7 y los versos 20 al 25, se describe con todo detalle cómo fue la creación de Adán y Eva. El texto dice que Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra, luego insufló en su nariz el aliento de vida, es decir, la energía de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. Después el Señor Yahvé, de una de las costillas de Adán, creó a Eva y se la dio por esposa a Adán. Observad atentamente cómo este segundo Dios, Yahvé, descendió del cielo para crear a Adán y Eva, porque Adán fue creado del polvo de la tierra e insufló en su nariz el aliento de vida, lo cual significa que este segundo Dios tuvo que descender del cielo a la tierra para poder crear directamente a Adán del polvo de la tierra, mientras que el otro Dios, el Dios supremo, el Yahvé supremo, estaba en el cielo. En Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, se vuelve a repetir lo mismo que en Génesis 1, 26 y 27, es decir, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los creó varón y hembra. Esos pasajes del Génesis en realidad están hablando de dos dioses. El primero es el Dios supremo, el Padre, el cual habla con el otro Dios. Y por eso le propone y le dice, hagamos en plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Observad que es un Dios quien le habla al otro Dios. Es decir, ese Dios supremo y creador no estaba solo, sino que le acompañaba a otro Dios al cual se le llama Yahvé. Y seguidamente este segundo Dios descendió a la tierra y ejecutó la obra creadora procedente del Padre, y formó al hombre, a Adán, del polvo de la tierra, le da, le insufla por su nariz el aliento de vida, y Adán se convierte en un alma viviente. Y es más tarde cuando el Señor Yahvé crea también a Eva de una de las costillas de Adán. A los dos seres humanos, fijaos, se les llama Adán, palabra genérica para referirse al varón y a la hembra, al ser humano. Es lo mismo que cuando decimos, pues, el ser humano indicando tanto el varón como a la hembra. Ahora bien, ¿quién era ese segundo Dios llamado Yahvé que descendió a la tierra para crear a Adán y Eva? Pues el Nuevo Testamento lo dice bien claro, era el propio Señor Jesucristo, ya que fue por medio de Cristo que el Padre creó todas las cosas. Así lo leemos en Juan 1.3, el 10, 1 Corintios 8.6, Colosenses 1.16, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Era Cristo quien estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, como leemos en Juan 1.1 y 2, y en el capítulo 17, verso 5. Esos pasajes del Nuevo Testamento dicen muy claramente que Jesús fue el mediador, es decir, el Dios que el Padre Celestial utilizó para crear todas las cosas. Por consiguiente, esos pasajes del Génesis lo que enseñan es que fue el Dios Padre quien decidió crear al hombre a imagen y semejanza de estos dos dioses. Y luego el segundo Dios, llamado igual que su Padre Celestial, Yahvé, descendió del cielo a la tierra y ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Pero citar esos pasajes del Génesis para decir que el primer Dios era el Padre Celestial y que el segundo Dios, Yahvé, era Satanás, es una espantosa falsificación del texto bíblico que solo un vulgar embustero e hijo del diablo puede inventarse. Adán y Eva murieron. El mentiroso y blasfemo Pablo José enseña en su asqueroso librito que Adán y Eva no murieron, dice él. Según este sujeto, Yahvé mintió cuando le dijo a Adán que moriría si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17.
Génesis 2, versos 16 al 17. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Gracias por la lectura, amada. Pues bien, según este mentiroso patológico llamado Pablo José, Yahvé era el diablo, Satanás, porque según él, según este sujeto, el Señor Yahvé mintió, dice él. Pero quien miente es este analfabeto bíblico llamado Pablo José. Lo que dice ese pasaje del Génesis es que el día que Adán comiera de ese árbol moriría en tiempo futuro. Y efectivamente, esas palabras de Yahvé se cumplieron al pie de la letra, ya que Adán murió a la edad de 930 años. Además, la traducción correcta de ese texto: el día que del comieres, ciertamente muriendo morirás, indicando así, por tanto, que la muerte es un proceso. En el momento que desobedecieron a Dios, en Adán y Eva comenzó el proceso de la muerte, comenzaron a envejecer, comenzaron a morir poco a poco, es un proceso. Y luego a la edad de 930 años, entonces ya murió definitivamente Adán y volvió al polvo de la tierra. Esto lo leemos en Génesis 5:5, ahí vamos a leer el texto.
Génesis capítulo 5, verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió.
Gracias, amada. Ahí lo tenéis. Y murió. A la edad de 930 años, Adán murió. Obviamente, Adán no murió el mismo día que comió del fruto prohibido de ese árbol, sino que lo que comenzó en ese mismo día fue, repito, el proceso de la muerte, porque esa es la correcta traducción. El día que del comieres, ciertamente, muriendo morirás. Adán comenzó a envejecer lentamente y cuando llegó a la edad de 930 años, murió. Lo que hizo Dios es sencillamente poner a prueba la fidelidad de Adán y Eva a Dios, para ver si le obedecían lo que Él les mandó. Pero ellos no obedecieron a Dios, sino que comieron del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es entonces cuando ellos supieron lo que era el bien y lo que era el mal. Y entonces el proceso de la muerte vino sobre Adán y Eva a causa de desobedecer a Dios. El propio Dios Supremo, el Padre Celestial, hablando con el otro Dios, con el segundo Dios, que es Jesucristo, dijo que el ser humano, Adán, había llegado a ser como uno de ellos en el sentido de conocer el bien y el mal. Y entonces Dios, fijaos, les prohibió a Adán y Eva el acceso al árbol de la vida para que no comieran de su fruto, ya que si ellos hubieran comido de ese fruto del árbol de la vida, entonces habrían vivido para siempre, pero habrían vivido para siempre en un estado de sufrimiento y desobediencia a Dios sin fin. Porque no habrían muerto, el pecado se hubiera perpetuado en ellos, con lo cual el pecado, pues, como he dicho, se habría perpetuado en sus vidas. Por eso es que Dios les cortó el acceso al árbol de la vida, sencillamente por pura misericordia, no porque Dios no quisiera que ellos vivieran para siempre, sino para que Adán y Eva no vivieran para siempre en un sufrimiento eterno a causa del pecado. Vamos a leer este importantísimo pasaje en Génesis capítulo 3, versos 22 al 24.
Génesis 3, verso 22 al 24. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Gracias, amada, por la lectura. Ahí lo tenéis. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Lo que demuestra ese pasaje es la infinita misericordia de estos dos dioses, que son el Padre y el Señor Jesús, los cuales expulsaron a Adán y Eva del jardín del Edén para que ellos no vivieran para siempre en un estado de desobediencia a Dios y de sufrimiento eterno, perpetuo. Realmente hay que ser un hijo de Satanás y mentiroso patológico para decir que fue Satanás quien expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Quienes los expulsaron y les negaron la inmortalidad fueron el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Pero fue sencillamente un puro acto de amor y de misericordia de Dios hacia ellos, para que, repito, no vivieran en un estado de sufrimiento sin fin. Bien, mañana vamos a seguir con la segunda parte de este importante ciclo de estudio. Y bueno, ya entramos, por lo tanto, la segunda parte de la escuela. Los hermanos que queráis enviar algún mensaje en audio, pues lo podéis hacer cuando queráis.
Bueno, voy a comentar algo acá sobre el estudio que se está dando acá. Bueno, mi opinión es la siguiente. Es que Asgazo, ese sujeto no sabe leer. Ese sujeto de esa página que citó esos textos, no tiene ni una pizca de hermenéutica, no le enseñaron nada de esas cosas. Y además los textos que citó no hablan por ninguna parte de Satanás. Lo que hizo fue prácticamente pervertir los pasajes. Eso es lo que hizo ese sujeto. Da vergüenza que personas como él salgan todo el tiempo.
Gracias y paz para todos mis hermanos de la Escuela Exegética de Telegram. Hermanitos, tengo otra pregunta por ahí. Antes de Adán y Eva existía gente, habían otros humanos, se casó Caín con la misma descendencia o con otros, o con otra mujer que había allá. Los hijos de Dios se refiere a los ángeles o a otras personas que habían, a los hijos de Adán y Eva. Bueno, sigo preguntando. Gracias y paz, hermano. Tengo otra pregunta. Hermano Tito, o hermano Vicente, o hermano Dairon, o hermano, bueno, los hermanos que están por ahí. En internet encontré algo que dicen que Adán tuvo una mujer antes de Eva que se llamaba Lili, y que según la Biblia, que Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a imagen y semejanza, lo creó varón y hembra, y los creó y les dijo: multiplicado, llenar la tierra, sojuzgarla, y bueno, etcétera. Y luego dice que en el 2:21 es que está la creación de Eva, y que cuando Adán la vio dijo: ahora esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué tan cierto es eso, hermanos? ¿Me pueden ayudar? Gracias y paz.
Es decir, que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en ser creados, y a imagen y semejanza de Yahvé mayor y Yahvé menor fueron creados. Esa es la interpretación correcta, hermano José.
Hola, hermano José.
Hola, hermano José. Antes de Adán y Eva no existía gente. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados del polvo de la tierra. En primer lugar Adán, y luego de su costilla es creada Eva. A imagen y semejanza los creó Dios. Y luego, además de Caín y Abel, que fueron hermanos, luego Adán y Eva también tuvieron hijas, y en principio lo que hubo es un incesto, y de esa manera se fueron procreando. Es decir, que la procreación, la descendencia, fue de la misma descendencia, o sea, de los hermanos, porque procreaban entre hermanos en principio, que luego eso no fue aceptado, fue pecado, pero en un futuro fue pecado. En ese momento, la forma en que fueron procreándose más seres humanos fueron relacionándose entre hermanos y hermanas, ¿sí? Y cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a ángeles, a todas sus categorías: arcángeles, querubines, seres humanos, que los seres humanos que lo reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, obviamente. Todos esos son hijos de Dios, somos todos hijos de Dios. Los que somos llamados cristianos, somos todos hijos de Dios. Y acá quiero hacer una salvedad: el que no es hijo de Dios fue Satanás. Satanás no es hijo de Dios, nunca fue hijo de Dios. Simplemente es una creación de Dios como herramienta para llegar a probar a todos los seres humanos en este caso, y también fueron probados ángeles y etcétera, ¿sí? Y hasta el día de hoy sigue siendo utilizado como herramienta de Dios para ese respecto, para ese objetivo, nada más. Obviamente que cuando caen los ángeles, estos 200 ángeles, por ejemplo, que crearon con las hijas de los hombres, la tercera parte también de los ángeles que en un principio arrastró Satanás, o sea, desde ese entonces ya era utilizado Satanás como herramienta para probar la fidelidad de estos seres angelicales. Tanto la tercera parte de los ángeles en general, como los 200 ángeles que cayeron también en pecado. Y bueno, eran hijos en principio, pero dejan de ser hijos de Dios cuando caen en pecado, porque a estos seres angelicales no se les permite el privilegio que tenemos los seres humanos de poder arrepentirnos, y de esa manera nosotros, al arrepentirnos, al realmente creer en el Padre y el Hijo y aceptarlo a Jesucristo como Señor y Salvador, sí, ahí somos llamados hijos de Dios. Con respecto a esa creación de la primera mujer, que se llamaba Lili, antes de Eva, es totalmente mentira. No dice por ninguna parte las escrituras que haya una mujer antes que Eva y que fue llamada Lili. Eso es un invento y hay muchas cosas circulando por internet que son inventos y no tienen cómo justificarlo bíblicamente. Desde un principio, ahí en Génesis 1:27, ya se refiere a Adán y a Eva. Y en adelante, también en los otros versículos que has mencionado, hermano José. Quiero agregar una cosita nada más, que además de Caín, Abel, luego Set también fue hijo, se supone que es el tercer hijo, fueron tres varones, y luego fueron teniendo hijas. Y bueno, lo que dije anteriormente, la procreación y la descendencia de esa misma descendencia tienen hijos y así sucesivamente, lo que expliqué anteriormente. Bueno, con respecto a este interesantísimo estudio, refutando todas las mentiras de este libro ¿Quién es Jehová?, escrito por Paulo Josefo Beltrán Pumarejo, la verdad que, como dice el Salmo 2 del verso 1 al 5, que se leyó al principio, son todas invenciones, puras mentiras, y es cierto que la gente prefiere creer fábulas y se amontonan, como dice ahí el Salmo, ¿no? Y cómo Dios se ríe, ¿no?, de todos ellos, de cómo se creen todas estas mentiras, en vez de creer en lo que bien corresponde, que es la verdadera doctrina, la sana doctrina, como está escrito a lo largo de todas las escrituras. Y acá quiero hacer una salvedad. Muchas veces se habla del eslabón perdido, como que había ya alguna otra raza ya, quizás parecida a los seres humanos. Pueden llegar a hablar de la descendencia de lo que es el mono, bueno, algo de eso. Y que esa fue la forma en que luego empezaron a haber más seres humanos. Eso también es todo mentira. No tienen cómo justificarlo. Y bueno, es verdad que también es muy actual lo que está ocurriendo, que está relatado en 2 de Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Es verdad, hay mucha blasfemia hoy en día y muchos amadores de sí mismos, muchos hombres amadores de sí mismos y pretenden endiosarse, ¿sí? Creen que ellos son omnipotentes. Y son los que en un futuro van a estar pereciendo. Y bueno, después lo que estuve oyendo a lo largo de todo el estudio son todas falacias escritas por este hombre, Paulo Josef. La verdad que es increíble la creatividad que tiene para mentir, diciendo que los versículos que se habían mencionado, que no es Dios, que es Satanás, por ejemplo, el hecho de que Adán y Eva no murieron, o sea que está de acuerdo también y predica la doctrina de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Bueno, la verdad que este estudio no tiene desperdicios y bueno, ansioso por escuchar ya la segunda parte, ¿no? Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias y paz.
Oye, Ávila, él decía que no iba a morir, que se iba en el rapto. Él aseguró que Dios le había revelado que no iba a morir, que presenciaría el arrebatamiento. Y ahí lo tenéis, del mentiroso a este sujeto Dios le quitó la vida en el 2013 y se murió por farsante, arrogante y bocazas.
Hola, hermano Tito. Gracias y paz. La verdad que un mato de risa. Los pentecostales, ¿no?, que siempre cantan me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, ya, 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 y ahí están todavía.
Uno de estos hijos del diablo es muy famoso, es el predicador este del Gary Lee, pues siempre está con la misma historieta, el mismo cuento falso, la misma fábula, que ya viene el rapto, que viene el rapto. Son tan hijos del diablo, o sea, son tan farsantes, tan ladrones, tan estafadores, tan embusteros, que se van a llevar una sorpresa cuando no ocurra el rapto. y luego cuando sean arrojados vivos al lago de fuego, por haber engañado a millones y millones de personas. Que es increíble lo que les espera a estos hijos de Satanás. Gigi Ávila, Gary Lee, David Yamon y un larguísimo etcétera de falsos evangelistas, de estafarodes y ladrones, engendros de Satán, que lo único que han hecho es predicar la mentira, todo falso, todo simplemente para sacar dinero, ganar protagonismo, para ganar poder y para, pues eso, para llevar a las personas a la condenación, porque es una doctrina que va a llevar a millones de falsos cristianos a la condenación, al lago de fuego, por haber tenido una esperanza falsa, por no haber esperado la segunda venida de Cristo, porque Él vendrá para salvar, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, y ellos no esperan la segunda venida de Cristo. Porque estos hijos de Satanás le metieron en la cabeza de que no han de esperar la segunda venida de Cristo, sino un rapto secreto antes de una falsa tribulación de 7 años. O sea, lo que les espera es el lago de fuego a estos hijos de Satanás, a estos hijos del Bafomet, que son pues estos individuos como el Gary Lee, Gigi Ávila, etcétera, etcétera, que es increíble el mal que han hecho y que siguen haciendo a millones y millones de personas.
Hermano Tito, ¿sabe que yo vi un video en el YouTube de este del Gary Lee? Y él dice de que, bueno, en el video dice recomendaciones para aquellos que se queden en la tribulación. Porque la iglesia verdadera se va antes, dice, bueno, recomendamos a los que se queden, porque yo voy a estar en el cielo, dice él. Recomendamos a los que se queden tales cosas que tienen que hacer. Así.
Pues verás cómo ese hijo del diablo, la sorpresa que se va a llevar cuando vea que el rapto secreto pretribulacional no ocurre. Entonces todas esas recomendaciones se las tendrá que aplicar a sí mismo. Este pobre bocazas, este idiota, este farsante del Gary Lee. Y los que le han creído, porque hay muchos descerebrados que le creen a este engendro de Satanás, al Gary Lee, que creen en su mentira. Igual, la sorpresa que se van a llevar va a ser morrocotuda y van a hacer lo que sea por salvar sus miserables pellejos. O sea, si tienen que adorar a la bestia y llevar su marca para salvar, porque como eso es lo que desean, eso es lo que quieren, escapar, salvar sus asquerosos y miserables pellejos, pues serán los primeros en adorar al falso Mesías sin llevar su marca en la frente y en la mano derecha.
Ahora, hermano Tito, vos vieras con la convicción que el tipo le enseña a las personas, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Bueno, yo ahora dice hago este video, porque yo ya no voy a estar en ese momento, hago este video que ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Es como la película Los que se quedaron. Es el que hizo Tim Lai, ese. Él pone así como que él está en un televisor que había grabado y ya el anticristo supuestamente se había manifestado, y después él dejaba esos videos para que las personas lo vean, para los que se quedaron en la tribulación, que vean ese video que él había hecho y lo que tenían que hacer ellos en ese momento.
Así es, hermano Vicente. Mira, yo voy a contar un testimonio que os vais a reír. Yo durante 12, casi 13 años fui evangélico de una de estas sectas repugnantes evangélicas aquí en Madrid, evangélica pentecostal. Durante los primeros años, evidentemente, pues como casi todos los llamados evangélicos, era pretribulacionista. A mí siempre me ha gustado estudiar la profecía bíblica y me leía montones y montones de libros evangélicos de estos diabólicos, donde se enseña la mentira del rapto pretribulacional, y claro, pues yo me lo creía y lo enseñaba, ¿no? En esa época pues tenía yo unos 19 años, 19, 20. Bueno, pues un día, estando yo en mi casa, se me ocurrió escribir una carta de despedida, porque yo creía que el rapto, claro, me había metido en la cabeza que el rapto venía ya. Gigi Ávila, este hijo de Satanás, decía que para el año, creo que el año 87 o así, iba a ocurrir el rapto, y yo escribí una carta a mis padres, una carta de despedida, diciendo que ya me iba en el rapto, que iba a desaparecer en cualquier momento, y que por lo tanto que yo me iba ya, y me despedía. Era una carta de despedida. Y nada, pasaron los años, y era todo mentira. O sea, esa es la esperanza falsa que tienen millones y millones de falsos cristianos pretribulacionistas, que se van ya en el rapto. Y cuando se den cuenta que es falso, que no ocurre esa patraña, que no ocurre ese falso rapto, ¿qué es lo que les va a ocurrir a esta gente? Porque sencillamente van a hacer lo que sea para salvar sus miserables pellejos. Lo que sea, aunque sea adorar al mismísimo Satanás. Es lo que van a hacer, así de simple. Porque ese es el deseo que yo tenía cuando era miembro de una de estas sectas diabólicas. Es salvar el pellejo. Ser librado de la tribulación, salvar el pellejo para irme ya antes de la gran tribulación. Pues eso es lo que quieren estos pobres y falsos cristianos, salvar el pellejo. Y lo que le va a ocurrir es lo que dijo Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Así que eso es lo que les va a ocurrir. Aquellos que quieran salvar sus miserables pellejos en un falso rapto, pues sencillamente van a perder su vida, pero la van a perder en el lago de fuego, que es lo peor de todo.
Claro, es una doctrina escapista que quieren salvarse de todo. Yo escuché un video donde el predicador este Dante Gebel, que de hecho él se crió en una iglesia pentecostal, pero aunque no lo creas, hermano Tito, es un tipo muy inteligente. ¿Sabés lo que dijo de los pretribulacionistas? Dice, se quieren ir como las ratas se quieren ir. Es terrible. En eso no se equivocó Dante Gebel, ¿eh? Él se crió en una iglesia pentecostal y sabe cómo es todo eso. Te hago una pregunta, hermano. Necesito que me expliques brevemente, ¿qué es el milenio? ¿Quiénes son los que van a estar en el milenio? ¿Y qué sucederá después del milenio? Hermano Tito.
¿Qué hay, hermano Vicente? Bueno, el milenio será el periodo de 1000 años literales que va a comenzar cuando Cristo venga en gloria. Durante ese periodo de tiempo, como sabes, el diablo va a estar encerrado y atado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones. Y mientras en la tierra, pues Cristo y su iglesia van a estar gobernando sobre todas las naciones con vara de hierro. Y durante ese periodo la tierra va a ser repoblada por esas ovejas misericordiosas mencionadas ahí en Mateo capítulo 25. Y Cristo y su iglesia van a estar gobernando sobre el mundo entero, sobre todas las naciones con justicia. Y después del milenio, pues como dice el Apocalipsis, Satanás será el soltado del abismo, saldrá a engañar a las naciones, millones de personas se unirán a Satanás, serán engañados y querrán destruir el gobierno mundial de Cristo y de su iglesia, y de repente descenderá fuego del cielo y los va a destruir. Y entonces cuando la tierra será completamente destruida por el fuego, y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, dice el libro del Apocalipsis. Resumiendo, pues eso será el milenio, un periodo literal de 1000 años, que comenzará, como he dicho, después de la segunda venida de Cristo. Y no como enseñan muchos herejes, mentirosos, que dicen que ya estamos viviendo la época del milenio. Eso lo enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada Calvinista también enseñan esa mentira diabólica de que ya estamos viviendo en el milenio. Cuando eso es falso, ya que el Apocalipsis dice bien claro que durante el milenio el diablo no va a poder engañar a nadie. No engañará a las naciones. Y sin embargo, Satanás está engañando al mundo entero. Está engañando a millones y millones de personas desde hace siglos, ¿no? Así que enseñar que esta época es el milenio, que estamos viviendo en el milenio, es una de las mayores mentiras diabólicas que los herejes puedan enseñar.
Gracias y paz para todos mis hermanos de la Escuela Exegética de Telegram. Hermanos, una pregunta, hermano Tito o algún otro hermano por allí. O sea que cuando venga la tribulación o el tiempo de persecución para los cristianos y quieran matarnos, ¿nosotros podemos defendernos con un machete o con una pistola o con algo? ¿Defensa personal o no podemos?
Saludos, hermano José. Acá te voy a pegar un librito del hermano Tito respecto a la autodefensa.
Saludos a todos los hermanos, gracias y paz. Muy buena pregunta la que has hecho, hermano José. A ver, la respuesta es sí, sí, pero depende. Depende de las circunstancias. Hay momentos cuando ya un ser humano, una persona que la están agrediendo, no se puede defender. Si a ti te vienen a capturar, te vienen a apresar de forma pacífica y te atan,
o te ponen unas esposas y te atan, y pues no te puedes defender, como es lógico. Si te atan y te apresan y te meten en la cárcel, pues no nos podemos defender. Otra cosa diferente es que vengan a nosotros intentándonos matar de forma agresiva. Por supuesto que tenemos derecho, todo ser humano tiene derecho a la legítima defensa y podemos defendernos si nos vienen a agredir. Pero si vienen a nosotros de forma pacífica, suponeos que van a vuestra casa, llaman a la puerta. E imaginaos que ha venido el reinado de la bestia. Y llaman a la puerta en la policía, esbirros de la bestia. En la policía dice, somos la policía, queda usted detenido. Y te apresan y te atan. Te ponen unas esposas, te meten en una furgoneta y te llevan a la cárcel. A ver, ¿te puedes defender así? ¿En una circunstancia de esas te puedes defender? No te puedes defender. Porque han venido pacíficamente y vienen a apresarte. Eso es lo que hacían, por ejemplo, con los cristianos, con la inmensa mayoría, con los creyentes de los primeros siglos. Los capturaban, los apresaban de forma pacífica, los detenían, los ataban y los metían en la cárcel. Lo hicieron con Pedro, etcétera, etcétera. Entonces no nos podemos defender, es imposible. Pero en caso de que vengan de forma agresiva y nos quieran matar, quieran agredir a nosotros o a nuestra familia, claro que tenemos todo derecho a defendernos. De hecho, va a ser una guerra. Dice el Apocalipsis que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y en una guerra siempre hay dos bandos. Es decir, el agresor malvado va a ser la bestia. Es quien querrá asesinarnos, querrá matarnos. Entonces, si nos podemos defender, nos defendemos. Y si por las circunstancias que sean, cuando nos vengan a capturar, a detener, pues no nos podemos defender, pues nada, pues con resignación, pues tendremos que ser llevados a la cárcel o a campos de concentración o a que nos corten la cabeza, como dice el libro del Apocalipsis.
Gracias y paz para todo. Bueno, entiendo algo, y es que la bestia querrá matarnos, o bueno, querrá no nos matará, porque dice que ¿verdad? Que las almas de los decapitados, ¿verdad? O sea, la bestia nos matará, o matará muchos en el mundo entero, pero la pregunta que yo me hago es por la razón de que nosotros le hacemos daño a ella para ejercer su dominio, o es simplemente porque nos tiene rabia.
Muy buena pregunta, hermano. A ver, Satanás y la bestia odian a la iglesia porque le hacemos daño. Ellos odian y atacan a aquellos que les hacen daño, evidentemente. Aquellos falsos cristianos que no le molestan al diablo, que no hacen daño al diablo, pues los deja tranquilos. No les hace nada. El diablo solamente hace la guerra a aquellos que le molestan. Aquellos que le hacen daño. ¿Y quiénes son los que hacen daño a Satanás? Pues evidentemente aquellos que predicamos la verdadera doctrina. Aquellos que sacamos a gente de las tinieblas a la luz del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina, pues el diablo los odia, evidentemente. Y siempre los hará la guerra, de una manera u otra. Y en el futuro pues lo va a hacer por medio de la bestia, por medio de este falso Mesías, este caudillo satánico, católico, que va a ser católico romano, pues va a hacer la guerra a los verdaderos cristianos y va a matar a muchos. No va a matar a todos, evidentemente, porque unos estarán destinados a morir decapitados y otros, como dice Apocalipsis 13:10, estarán destinados a ser llevados en cautividad. O sea, serán llevados a prisiones o campos de concentración. Y no todos los santos de Dios van a morir. Habrá cristianos verdaderos que estarán vivos cuando Cristo venga. Sencillamente porque estarán en cautividad. Estarán vivos, pero estarán cautivos. Entonces van a estar vivos, no van a experimentar la muerte cuando Cristo venga en gloria. Pero otros muchos sí, la bestia los va a matar, la Iglesia Católica Romana los van a perseguir y los van a matar. Y pues, de forma semejante a como lo hicieron durante la Inquisición Católica Romana, esa Inquisición Papal, que duró varios siglos, mató a millones y millones de personas. A millones de personas que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y desenmascaraban sus mentiras, pues eran perseguidos y asesinados. Por lo mismo va a ocurrir
en el futuro durante el reinado de la bestia.
Yo tengo otra pregunta. Bueno, hoy estoy bastante preguntón. Bueno, yo entiendo que me enseñaron hace un tiempo que el que pregunta, pues no quiere ser ignorante, ¿verdad? Entonces, pues yo tengo hartas preguntas. La pregunta es, ¿por qué matan a los cristianos y Dios lo permite? ¿O a Dios le agrada? O bueno, es más o menos la pregunta. ¿Le agrada a Dios la muerte de esos hijos verdaderos de Dios? ¿Y por qué le permite a ese pueblo pasar por ahí? ¿Tiene alguna connotación eso? ¿Habrá una respuesta para eso? O bueno, es más o menos la pregunta que yo estoy haciendo. No sé si me hago entender. Si no, la hacemos de nuevo.
Hola, hermano José. Por supuesto, a Dios no le agrada la muerte de sus hijos. ¿A quién le agrada cuando, si tú tienes un hijo, que te lo asesinen? A nadie. Pero Dios, sencillamente, es una forma de ponernos a prueba. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús lo dijo bien claro. En el mundo tendréis tribulación. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, es una forma de probar nuestra fe. Dios pone a prueba nuestra fe, igual que puso a prueba la fe de Abraham, pues también pone a prueba nuestra fe. Y Dios permite, pues, que la iglesia sea perseguida, que los cristianos verdaderos sufran en la tierra, sean perseguidos, pues sencillamente para fortalecernos y de esta manera poder reinar con Cristo en el futuro. Porque lo dice bien claro la Escritura. El apóstol Pablo dijo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Para poder reinar sobre el mundo entero, con Cristo. Y cuando Él venga en gloria y en el reino milenial, cuando Cristo venga, primero la iglesia tiene que haber sufrido, tiene que haber pasado por persecución, por aflicciones. Esto lo enseña bien clarito la Escritura. Aquellos que no hayan pasado por la tribulación, pues sencillamente no van a reinar con Cristo. No van a gobernar sobre el universo. Así que esa es la razón por la cual Dios permite que su iglesia, que los verdaderos hijos de Dios, suframos en la tierra. Unos más, otros menos. Unos sufran persecución. Hay muchos tipos de persecución, de aflicciones. Pero los verdaderos cristianos siempre en la tierra tendrán aflicciones.
Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Angélica les saluda desde Costa Rica.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi nación. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz en mi cantar. Te pido perdón en mi canción. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti, y el mar habla de tus proezas. No hay quien pueda describir tu grandeza o tu reino, oh Señor, porque es tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea y viva. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Señor, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro.
Salmo 30. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro. Me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes, sus fieles. Alaben su santo nombre. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad, me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. A Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.